desde la ventanilla de nuestro tren. La realidad es solo otra ficción. Porque viajamos en trenes diferentes. Amigos de Radio PWD, un jueves más emitiendo desde Jalar Cielito Lindo en el barrio de Lavapiés, Madrid. Vamos a dedicar esta sesión de nuestro magazine Trenes Diferentes a preguntar y responder la pregunta: ¿qué diantre está pasando en Lavapiés? Sabéis que ha habido centros sociales que han sido desalojados, que han ocurrido otras cosas, así que ahora nos interesa aclarar qué es lo que está pasando, y para ello tenemos aquí a un buen amigo, Pepe, que nos va a ayudar. La revolución que soñamos no tiene que ver con que las calles sean peatonales ni con que los pisos sean baratos. La revolución es asumir que la posibilidad de transformación está en nuestras manos. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bueno, pues un poco nervioso.
Sí, claro, porque las preguntas van a ser de nivel, ¿no?
Claro.
Y con la audiencia que tenemos. Más o menos toda la gente que nos está escuchando supongo que sabrá la situación de los laboratorios, pero por si hay alguien que nos escucha desde alguna otra ciudad, explica un poco qué pasó con el Lab 4.
Pues bueno, el Laboratorio 4 fue desalojado en el verano y bueno, pues poco hay que explicar, simplemente que fue desalojado, ¿no? Que no existe, ¿no?
Ya. Estaba pensando yo sobre el proceso que se ha abierto de reflexión. Si no estoy confundida, la idea que se maneja ahora, más que por ocupar otro espacio, estaría por reivindicar el gran espacio de la Tabacalera, un edificio muy grande que está en el barrio de Lavapiés.
Sí, un poco ha habido una reflexión que se ha ido vertiendo sobre la existencia no del laboratorio como tal, ¿no? Como ese espacio, ¿no? Buscar ese espacio para el laboratorio. Entonces, se ha mezclado un poco con la red de Lavapiés. De hecho, se incluyó como proyecto de la red de Lavapiés una mesa que se llamara Laboratorio. Y de ahí viene también un poco la idea de reivindicar el espacio de Tabacalera como espacio de reapropiación para el barrio. No solo ya de cara al centro social, que desde luego sería una de sus ubicaciones posibles, sino un poco también para otras necesidades y que no se han visto contempladas en la rehabilitación del barrio de Lavapiés.
Sin embargo, la historia de las ocupaciones, creo que una de las cosas que he intentado ha sido separarse de la lucha reivindicativa. Incluso creo que en algunos sentidos podríamos decir que ha hecho una crítica de esa lucha, porque en cierto modo la reivindicación supone una dualización muy grande de mundo, digámoslo así, y también en cierta manera exige una lógica de enfrentamiento que con las ocupaciones se quiere evitar, y también estas dinámicas de reivindicación aplazan digamos el horizonte de lo que se pretende, o lo mejor, hacen ver que lo mejor siempre está por llegar, ¿no? Que lo mejor siempre estará cuando finalmente alcances la reivindicación. Y contra eso las ocupaciones, pues lo que han hecho ha sido poner un foco en el presente, en la inmediatez de la vida, y en perseguir crear un mundo que, bueno, si se enfrenta con otros, será porque tendrá que hacerlo, pero no en términos de dualización de la sociedad. ¿Este giro tan grande tú crees que ha sido suficientemente reflexionado?
Pues yo creo que no. No, yo, en serio, yo mi opinión es que no, que un poco es a donde nos ha ido llevando la propia dinámica de ocupación, desalojo, la incorporación también de otras gentes como la red. La red se adoptó de alguna forma al laboratorio como su centro donde se encuentra, ¿no? Como el centro que se reivindicaba hace años, autogestionado por los vecinos, ¿no? Cuando se formó la red de Lavapiés. Entonces, al estar dentro y haber una fusión de ideas en las y una coincidencia en las prácticas que se venían haciendo de la red y del labo, ¿sabes? Pues nos ha llevado a esto. Pero yo creo que también hay una parte del laboratorio que es esa experimentación, que es lo que estamos proponiendo con el laboratorio en el exilio, ¿no? Y por ejemplo, eso se puede ver ahora en la ocupación del solar, ¿no? Con el tema este. Y eso no quita la reivindicación como espacio, ¿sabes? De la Tabacalera. Que luego ya veremos qué fórmulas tenemos para entrar allí. Todavía eso es una cosa que está en el aire. No es una cosa hecha ni nada. Todos señalamos hacia allí porque pensamos que ese edificio hay que recuperarlo. Pero no sabemos si el centro social laboratorio terminará alojándose allí o no. Incluso si el centro social como tal, como laboratorio, se disolverá en otra cosa o no, no se sabe. Se ha habido también ideas de matar la idea de la experimento laboratorio y alojarse en otras, ¿no? Más locales. Pero claro, eso dependerá de lo que quiera hacer la gente. Y eso cada día yo creo que es una cosa nueva, ¿no? O sea, según se van incorporando gentes a los proyectos, nos volvemos a reconstruir y volvemos a pensar lo que queremos ser. Y bueno, yo me siento todavía en esta inmediatez de hacer lo que queremos realmente, porque no, o sea, cada día, porque lo que buscamos ahora es el encontrarnos para hacer algo, ¿no? Para vernos y si eso sirve, o sea, la reivindicación del centro, o sea, de Tabacalera como centro social, y no solo como centro social, sino para más cosas, pues adelante, vamos a ver qué pasa.
mesdames, messieurs, en raison de la très grande influence dans l'exposition Matisse, nous sommes dans l'obligation de vendre les billets qu'à une seule caisse. Nous vous remercions de votre compréhension.
Gatos callejeros, ratas de laboratorio. A partir de ahora, cualquier lugar será nuestro espacio. La calle, los subterráneos, los edificios, los solares, las plazas, las calzadas, las aceras, las paredes, el éter, serán los lugares donde instalar el laboratorio en el exilio. No será fácil, como no es fácil vivir. Has hablado antes de que lo que buscábamos era encontrarnos, y una de las cosas que están pasando es que la ausencia de un espacio donde poder desarrollar las actividades está conduciendo a una especie de virtualización del centro social que quiere resumirse en esa frase, el lago en el exilio, que para mí, como ya dije el lunes, es bastante mala, pero es esa la que se ha adoptado. Y lo que está pasando es que una serie de tecnologías de la información que antes eran meramente accesorias, como podríamos hablar de la web o listas de correo o incluso el teléfono móvil, ahora van tomando mucho más peso, precisamente porque no hay ese espacio físico en donde encontrarse, y va cundiendo la idea de que las relaciones en este momento son mucho más importantes que las actividades. Entonces, sobre esta línea, lo que me pregunto es hasta qué punto esta necesidad de virtualización que estamos sufriendo la estamos reflexionando en relación a las propias dinámicas del sistema capitalista, que al mismo tiempo también se está configurando como sociedad red, también se está extrayendo. ¿Hasta qué punto estamos manteniendo una tensión crítica con esas formas relacionales virtuales que vemos en los trabajos, que vemos en la familia y que vemos en un mogollón de sitios? Quiero decir, esa virtualización a la cual el labo quizá no le queda otro remedio que someterse, no se está poniendo en relación o en crítica con los propios procesos generales de la producción y de la reproducción del sistema.
Pues no sé qué decirte, Vargas.
Dime, explícame lo del XMMS.
No, yo creo que sí, vamos a ver, yo creo que estamos muy lejos de poder tener incluso funcionando bien una asamblea virtual. Yo creo que no funciona. O sea, hemos apostado porque el medio sea el virtual, el del que utilizando por los ordenadores, el que utilizamos los ordenadores, empezamos a utilizar las listas y la web, pero todavía está en pañales. Es decir, que ni siquiera tenemos la web al día. Por la lista nos perdemos un montón, porque yo creo que todavía la gente no sabe utilizar ese medio. Eso para mí creo que es una falta de haber, de haber aprovechado otros momentos para poner en crítica cómo se utilizan esos medios, la funcionalidad de esos medios y aprender a usarlos, porque ahora lo estamos haciendo como a matacaballo, ¿no? O sea, y como podemos. O sea, en mi casa con alguna gente hemos estado haciendo algún curso de cómo utilizar simplemente un correo electrónico, ¿sabes? Y todavía a la gente no le puedes en general hablar, o sea, saber lo que es, o sea, no saben lo que es el software libre, les suena lo que es Linux, pero no, la gente no está usando ese medio tampoco, ¿no? cuando en el lago sí que ha habido una apuesta grande durante todo su recorrido, por eso, ¿no? La yate temática ha apostado mucho, se han puesto en marcha muchos medios,
sí, y muchos ha habido también los hand meetings.
Claro, estaba el hand meeting y tal, pero parece que sobre la base de la especialización en eso, no ha sido, yo creo, vamos, que ahí es donde hemos fallado un poco. Ahora tenemos la oportunidad, yo creo, de viendo esa necesidad, ¿sabes?, aprovechar y dar un giro, ¿sabes?, a eso. Y de hecho ya pues se están planteando, ¿no?, cada vez hagamos más de lo que es la lista de correos, quién tiene que gestionarla, vamos aprendiendo otras gentes que no lo habíamos hecho hasta ahora, y bueno, pues a lo mejor hará falta un poco profundizar en ello. Quizá va a ayudar mucho en esto lo de la piel wireless, creo. Yo creo que va a ser una apuesta también como de normalizar un poco más esto, ¿no?, el medio virtual, ¿no?, y que va también un poco fusionado a lo que es el trabajo en el propio Lavapiés, ¿no?, con el centro social. De ahí ha nacido un poco la cosa. Veremos a ver si aprovechamos ahora este momento para que eso realmente sea algo más extendido y más discutido, al menos, ¿no?, para no poder volver a reproducir pues lo que tú acabas de decir de los medios capitalistas, ¿no?, utilizar los medios de otra manera, ¿no?
Además, ha habido una propuesta en la lista de la red de participar en una contracumbre que va a haber sobre la sociedad de información, que eso no sé si lo has leído en los correos.
Pues no lo he leído, fíjate.
Ya. Bueno, lo que pasa es que la premura en la que ahora se encuentra el laboratorio, que lleva a la necesidad de utilizar todos esos medios, es poco adecuada para, digamos, reflexionar sobre el uso que se está dando, ¿no? Porque te encuentras ahora en que tienes que usarlo, te guste o no.
Claro, ese es el
precisamente tema. Sí, lo que tú decías, porque antes, cuando hemos tenido ocasión de reflexionar sobre ello, se veía como un tema para especialistas.
Más especial. Entonces, no sé.
Nos apuntamos un negativo.
Un negativo,
sí.
¿Sabes?
Thank you.
Nunca como ahora, la vida del centro social se acerca tanto a las nuestras propias. Precarias, sin derechos, sin papeles, sin techo, sin dinero, sin palabra. Ninguna seguridad sobre el presente, ninguna certeza sobre el futuro. Solo la seguridad de que la incertidumbre va a seguir dominando las condiciones de nuestras vidas. El centro social no tiene techo. El centro social está en precario. Por eso, como todas, tiene que desafiar la precariedad. Pero tengo entendido que hay por ahí un solar que buscaba a alguien que lo ocupara y vino a buscarnos y nos encontró.
Sí, bueno, es un solar muy peculiar porque los propietarios no pueden hacer nada con él porque está el ayuntamiento lo tiene dentro del plan de rehabilitación como dotaciones o como sí, como destinado a dotaciones para el barrio, o sea que no se puede, pero sin embargo no está expropiado. Además, cuando se decidió que fueran dotaciones, eso está construido, se derribó y lo derribó el ayuntamiento, le pasa la factura a los propietarios, como son muchos propietarios, parte de los propietarios dicen de pagar esa factura, pero si lo escrituran a su nombre y dejan de lado a los otros propietarios, y entonces hay un lío ahí, ¿sabes? Que bueno, pues que de alguna manera nos favorece para que nuestra presencia se ha consolidado un poco ahí, y bueno, pues ahí nos hemos ido a meter en la calle Olivar.
¿Se oye un poco de ruido? ¿Tú oyes un poco de ruido?
Como un zumbidísimo detrás. Sí,
bueno, seguimos en el solario. Cada vez que voy allí, que bueno, a veces se me caen las manos a los pies porque coincide que siempre llevamos llueve o pasa algo. La idea que me sugiere ese solar es la propia imagen de la precariedad, ¿no? Y yo sé que desde el centro social algunas veces se ha trabajado sobre la precariedad, pero más bien viéndola como una realidad objetiva que estaría relativa pues a las personas marginadas o sin papeles, sin dinero y tal, ¿no? Sin embargo, yo pienso que la precariedad es el horizonte de sentido que está en nuestra vida, también la de la gente que estamos, que gozamos de trabajo, que gozamos de una vivienda mínimamente adecuada, porque el horizonte de inseguridad y miedo siempre está ahí, ¿no? Y lo que está presente actualmente es la posibilidad de perder mucho más que la de ganar, ¿no? Pues quedarme sin trabajo, quedarme sola, etcétera. Entonces, yo he pensado un poco sobre esto y veo que el capitalismo, en su forma de sociedad red, la solución que ofrece contra la precariedad, porque la precariedad es un concepto que es malo, incluso si lo hablan los tertulianos o los políticos, nunca es algo positivo, sino algo que habría que erradicar, pues la solución que te da la sociedad red tiene muchos nombres, pero más o menos todos ellos consisten en flexibilizarte o movilizarte o deslocalizarte, también virtualizarte, etcétera, ¿no? Es decir, que el sistema te viene a decir que si tú te liberas de las ataduras, entonces todo te va a ir mucho mejor. Si a ti no te importa deshacerte de relaciones anteriores, si no te importa cambiar de país o de oficio o de familia o de pareja o de idioma o de contexto o de línea política, entonces todo te va a ir muy bien porque tu vida no será precaria. Y yo veo que contra eso el laboratorio pone en marcha la consigna, el laboratorio se queda en Lavapiés, que es una resistencia total a este imperativo, ¿no? Lo que he pensado es que la consigna esta del laboratorio se queda en Lavapiés, por una parte, ante la ausencia de espacios físicos donde localizar el laboratorio y teniendo que remitirnos otra vez a la reivindicación de la tabacalera, pondría en una situación de debilidad el propio centro social, ¿no? En el sentido de que, bueno, se quedaría como una idea, algo virtual, pero que no puede localizarse o que debería remitirse a la lucha reivindicativa. Pero por otra parte, esa resistencia a la movilidad, o sea, esa lucha contra la precariedad del propio proyecto podría conectarse con temáticas que tienen mucho que ver con la vida de la gente, ¿no? Y en ese sentido, pues sería una ocasión muy buena para conectar con lo social. No es propiamente una pregunta lo que te estoy haciendo, ¿no? Sí, no. Ya me he contestado yo misma, pero no, la cuestión sería si podríamos quitarnos de la cabeza esa idea de que el precario es siempre el otro, la víctima, el que no tiene nada, al cual nosotros podemos ayudar porque tenemos todo, porque pensamos, somos listos, guapos y jóvenes.
Claro, bueno, yo
y asumir en el centro de nuestra intervención ese tema que yo creo que quizá nos podría conectar con otras luchas no propiamente reivindicativas, porque bueno, ahora estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero una política que se base en las necesidades a lo mejor no tiene solución, ¿no? Porque bueno, sí, yo necesito un amor, pero si nadie me quiere, pues ¿qué hago, no? Necesito un trabajo, pues no lo tengo, necesito. Entonces el laboratorio necesita un espacio, ¿no? Pero ¿y si no lo hay? ¿Y si nunca lo tiene? ¿Y si no lo consigo?
Claro, bueno, pues ahí está un poco el propio texto que has leído antes, lo dice muy bien, ¿no? Queremos experimentar ahora si sin ese espacio podemos mantener una idea de laboratorio, ¿no? Y retomar la idea de la calle, de expresarnos en la calle como el primer sitio donde socializarnos. Y por otro lado, también durante todo este tiempo que hemos estado con el labo, yo lo que personalmente lo que he vivido es que nos da no nos vemos como precarios, ¿no? De alguna forma, o sea, aunque vivamos esa precariedad, nos es muy difícil vernos como precarios, como gente precarizada, aunque la gente viva por debajo del umbral de la pobreza. El umbral de la pobreza es mayor que el salario mínimo interprofesional en este país, son 85.000 pelas, y el salario mínimo está en 73. La gente se resiste a verse excluida o precarizada de alguna forma, ¿no? O sea, y yo eso de alguna forma no lo veo mal en el o sea, si la idea de sobrevivir sin alejado de la estigmatización del capital, ¿sabes? De la etiqueta de precario o de la etiqueta de, ¿sabes? De marginal, ¿sabes? Pues de hecho en algunos momentos a mí me gusta la marginación porque me margina de lo que no me gusta, ¿sabes? Entonces cuando hablan de soluciones o recetas a eso es una inclusión en ello, ¿no? Y es en algún sitio en lo que yo no quiero incluirme, de alguna forma quiero excluirme de eso. Este proceso de precarización, donde nos encontramos en un solar que además casi las veces que hemos ido llueve, porque para precarizarnos aún más, ¿sabes? Pues es un convenio que hemos hecho con meteorología, pues yo creo que nos va, o sea, por lo menos a mí me da fuerzas en reconocerme en la creación desde lo precario, ¿no? Desde el vacío más absoluto. Siempre hemos venido hablando de crear sobre el vacío, o sea, desde el vacío, pero sobre casas vacías. Ahora ni siquiera tenemos la casa. Entonces es un reto también experimentar en ese campo, ¿no? A ver qué pasa, dónde están esos espacios, dónde podemos aparecer, dónde podemos estar dentro de esta ciudad. porque queremos estar, no porque nos dejen estar, ¿sabes? Y ir buscando pues las rendijas por donde colarnos, ¿no? Donde, y donde poder sobrevivir y vivir, o sea, más que sobrevivir, yo diría que vivir, ¿no? Y para mí eso es lo que significa ahora mismo el laboratorio en el exilio, ¿sabes? O sea, que no, no sé si te he respondido también, o sea, que
ampliamente. Siempre es un edificio. La calle es el espacio público por excelencia. Nos encontramos, nos cruzamos, nos enredamos y chocamos. Nuestros recorridos por las calles también dan forma a la socialidad. Paseate un día por Lavapiés y paseate otro por Chamartín y pensad la diferencia.
Thank you.
Has explicado al principio de esta conversación que la red de Lavapiés y el centro social se habían acercado, y eso lo has explicado como si fuera una cosa natural, y debe de serlo, ¿no? Lo que pasa es que en el centro social, en la B3, había muchas otras sí, exactamente, intervenciones, actividades y tal. Entonces, este acercamiento con la red, que se ve natural, a mí me resulta curioso, porque al fin y al cabo la red no es más que una de las muchas maneras en las que la gente de Lavapiés se organiza. Y pensando sobre esto, me hago yo muchas preguntas, ¿eh? Pero no para que me las conteste, sino las cosas sobre las que yo estoy pensando. Por ejemplo, al decir la tabacalera, una frase que sería, creo yo, propia de la red, ¿no? La tabacalera para el barrio. ¿No estaríamos asumiendo la representación de unas necesidades del barrio que nadie nos ha dicho que lo representemos, ni nos las han explicado qué necesidades tienen, ni no estaríamos dando mucha importancia a la palabra participación, cuando en lo que tendríamos que centrarnos sería en la autoorganización, que desde mi punto de vista es una cosa completamente diferente? Y ¿No deberíamos ocuparnos más de nuestros problemas, de la gente que nos reunimos en la red, y dejar un poco de lado los problemas sociales en general?
Bueno, pues muy buena pregunta.
Sí, pues a ver quién las contesta.
Claro. Bueno, no lo sé. Yo creo que el acercamiento con la red tiene que ver porque el Lavo 3 se costó, o sea, como lo veo yo, desde ahora, el Centro Social Laboratorio 3 se formó por unas gentes y se alojó por otras. O sea, fue alojado por otras. Y fue alojado por un montón de iniciativas, ¿sabes? Que muchas no tienen que ver unas con otras, que si no existe el centro, o sea, si no existe el centro constituido, no se expresan en él. Digamos que el Laboratorio en el Silo es recuperar eso sin el Centro Social. Pero mientras, el acercamiento yo lo he vivido como natural, porque es la gente que hemos trabajado por el centro social, o sea, que nos hemos reunido para ver si hacíamos otro centro social. Las otras formas o experiencias, pues no se han constituido para seguir apostando por un centro social sin el centro social, ¿no? Eso en relación al acercamiento natural con la red, ¿no? También porque no sé, algunos nos hemos alojado la idea de sobrevivir en el barrio, ¿no? Como centro social. Y por eso la idea del laboratorio en Lavapiés, ¿no? Entonces, teníamos que trabajar sobre un territorio, y sobre ese territorio es quien está más trabajando, es la red de Lavapiés, que además ha estado incluida dentro del laboratorio. Entonces, por eso yo lo veo o lo vivo como natural. En el otro sentido de si tenemos que centrarnos más en la reivindicación, yo no sé si nos centramos en alguna reivindicación concreta. O sea, por ejemplo, no creo que desde el laboratorio se esté trabajando la idea del tabacalera como dar una respuesta a los problemas sociales que existen en el barrio. Más bien, lo que busca el laboratorio, ¿sabes?, son las alianzas posibles para recuperar un espacio donde poder experimentar. Por lo menos yo lo vivo así. en el transcurso en el que eso, o sea, el transcurso de experimentación de eso, no sabemos a dónde nos va a llevar, en qué momento nos vamos a constituir en algo que se pueda decir que es el laboratorio ya sin exilio, con exilio, no sé. O sea, yo ahí no sé en qué aspecto. Por lo que a mí me toca, como yo también trabajo dentro de la red de Lavapiés y además estoy en la mesa de lo social, veo obvio reivindicar la tabacalera por las necesidades sociales que hay en el barrio, en el sentido más político tradicional que se pueda entender. Pero no quiero desalojarme de la idea de experimentación de otra forma de hacer política, ¿no? Y yo creo que conjugar las dos cosas, ¿sabes?, puede dar un experimento positivo, que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar. Y bueno, pues no sé también. No sé si te he respondido.
Sí, porque el problema con el que nos enfrentamos es cómo hacer un centro social cuando no tenemos centro social, ¿no?
Claro. Ese es el reto, ¿no?
Ya.
Y bueno, pues ahí yo creo que ahora con lo del solar es el momento de experimentarlo, pero además olvidarnos un poco del solar, ¿no?, y alojándonos un poco más en la idea que teníamos originalmente, que era salir espontáneamente en los sitios donde pudiéramos estar, ¿no?, en la calle, en la plaza, en el centro, la casa encendida, en donde sea, ¿no?, donde realmente haya algo que se preste para la experimentación y la socialización que queremos, lo que buscamos, ¿no? Y de ahí, pues es un poco, yo creo que ahí está el experimento para que todas esas gentes que cuando siguen un centro social, ¿sabes?, se constituyen, vamos, se muestran en él, pues en este rodar de esta experimentación se pueda dar una clave para que también puedan hacerlo, ¿sabes?, sin ese centro social. O de cara a obtener alguno, no sé, o a constituirse todos en uno, reunir las fuerzas y ver el sitio, lugares. A lo mejor no es un lugar, son varios lugares de lo que pueda ser el laboratorio futuro, ¿no? O sea, eso todavía no lo tenemos que rodar.
His eyes get gray and cloudy, then the rain begins to fall. Pitter-patter, love is gone, so what can matter? No sweet love a man comes to call. Sunny gets blue, he breathes a sigh of sadness, like the wind that stares the trees. Wind that sets the leaves to swaying, like some violin you're playing in a honey and melody. To love, to see him laugh, see him smile, that's how he got his name. Since that sad affair, he's lost his smile, changed his style, somehow he's not the same. Memories will fade, and pretty dreams will rise up, where his other dreams fell through. Hurry, new lover, hurry here, to kiss away each lonely tear, and hold him near when sunny gets blue. People used to love to hear.
Haremos como siempre lo que parece que nos está vedado hacer: construir sobre el vacío, extraer lenguajes del silencio, hacer comunidad de la soledad y vida de lo deshabitado. Cooperación sin mando. No termina aquí el programa, pero sí la parte que hemos dedicado a hablar con Pepe sobre el Centro Social Laboratorio. A mí lo que me ha quedado claro es que el laboratorio se queda en Lavapiés.
Eso es.
¿No? Así como resumen, podría valer.
Sí.
Y lo que vais a escuchar a continuación es una audio de producción propia que llamamos Bomba sobre Lavapiés.
Más de 100 carros de combate y blindados ligeros han entrado en la ciudad, venciendo la fuerte resistencia de la población, y según todos los indicios, han llegado para quedarse. Desde un lado del río, los periodistas que han sobrevivido han podido narrar en directo cómo el centro de la ciudad está tomado por soldados armados con bocachas. El general Vincent Brooks ha dado a las tropas libertad para actuar en la capital a su entera voluntad. Tras 20 días de bombardeos, el aspecto de la ciudad es desolador. Las bombas se han ensañado especialmente con los centros sociales. El de Embajadores 68 ha sido reducido a escombros. El de Cabestreros permanece fuertemente vigilado para impedir su acceso. Y el de Amparo 103, el único que permanece operativo con el nombre de Labo 3, está sufriendo intensos castigos, lo que no impide a la población utilizarlo como lugar de encuentro y organización. En los barrios populares, la población aún sale a la calle a abastecerse, pese al peligro que supone la presencia de soldados armados que apuntan hacia todas partes. Es muy difícil conseguir agua y alimentos, el dinero vale cada vez menos y los jornales han caído en picado. Mucha gente duerme al aire libre y el centro de salud está desbordado por la afluencia de pacientes civiles que presentan todo tipo de heridas provocadas por bombas de racimo, armas automáticas, derrumbamientos, marginación, abatimiento o tristeza. Cuando cesa el atruendo característico del fuego de mortero, lo único que se escucha es el incesante repiquetear de las aspas del helicóptero que desde lo alto vigila los movimientos de la población. Todos los bienes y servicios de valor están fuertemente custodiados por vigilantes armados para evitar reapropiaciones o saqueos. Las bocas de metro, los bancos, los supermercados, todo está bajo el control de las fuerzas militares. La infantería blindada, en aplicación de los principios de la guerra preventiva, no para de hostigar a todo el que se desplaza, exigiendo la presentación del permiso de residencia bajo la amenaza de ser conducido a un centro de internamiento. Como resultado de los intensos bombardeos, se calcula que el 74% de los edificios deberán ser rehabilitados. Colin Powell, desde el Departamento de Estado, y Donald Rumsfeld, desde el Pentágono, se disputan ahora el control sobre los 2.500 millones de dólares destinados al área de rehabilitación como fondos para la reconstrucción. El gobierno provisional prevé la promulgación de una ley que obligue a la población a rehabilitar sus viviendas y a aportar como mínimo el 50% del coste de la misma. Quienes no dispongan de recursos económicos suficientes para la reconstrucción de los inmuebles serían expulsados. Los principales beneficiarios de los planes de rehabilitación serán las empresas constructoras, promotoras e inmobiliarias, y también los bancos y empresas de seguridad. Mientras Ferrovial, Acesa, Arocasa y Don Piso se disputan los contratos, Gerencia de Urbanismo se niega a explicar a la población en qué consistirá la rehabilitación y cuál será el destino de quienes no puedan acceder a ella. Observadores internacionales especulan sobre cuál será la estrategia aliada para lograr una rendición incondicional que evite los enfrentamientos en el casco urbano, estrategia que exigirá simultanear el empleo de la fuerza con la ayuda humanitaria. Una vez que las tropas de la coalición superen la denominada zona roja, se encontrarán frente a una población escudada en el anonimato cuya voluntad de resistencia es aún incalculable. En los últimos siglos, las fuerzas aliadas todavía no han conseguido en ninguna parte del planeta una rendición total. Se ignora de dónde procede la energía que, pese a la represión, la precariedad y la falta de expectativas, impide el sometimiento total de las poblaciones. Pero no cabe duda de que, organizados en pequeñas unidades y aprovechando la noche para desaparecer sin dejar rastro, una gran parte de esta población mundial está decidida a seguir el ritmo de sus vidas, aunque para ello tenga que involucrarse en una guerra total en la que no hay tiempo ni espacio para la retaguardia. Y es precisamente la falta de líderes, de representatividad y de mando lo que, según los analistas, supone el mayor obstáculo para la imposición por parte de los aliados de una paz social duradera, estable y productiva. Por eso, los esfuerzos de la coalición se centran en recuperar la imagen de la democracia representativa, mientras que expertos del Pentágono intentan encontrar una explicación al hecho de que una gran multitud haya podido ponerse de acuerdo sin que nadie haya dicho previamente lo que había que hacer.
Amigas y amigos de Radio PWD, despedimos aquí nuestro magazine Trenes Diferentes. Os esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde, más o menos, con el GMT más 1, de día en el que volveremos a emitir otros trenes diferentes desde el local Cielito Lindo, el local del Jalab de Madrid, Lavapiés, con un tema que suponemos que será tan interesante como este, o incluso más.